Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiorio, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. Habla Eliezer, te recuerdo que te suscribas al canal, dale like, dale a la campanita. Queremos seguir creciendo y contamos con el apoyo de ustedes. Como siempre aquí de costumbre, durante la semana trayendo este podcast, trayendo toda la información sobre lo más reciente en el Motorsport, Fórmula 1, Fórmula 2. Y hoy vamos a estar trayendo la información más reciente sobre el Gran Premio de Fórmula 2, tanto la carrera sprint como la carrera principal. Y obviamente el tema principal que lo tenemos aquí, queremos hablar un ratito de Franco Colapinto, aclarar qué es lo que se está diciendo por ahí sobre, ¿verdad?, lo que está pasando ahora mismo en Alpine, cuáles son las reacciones de diferentes medios, entre otras cositas. Así que tienen que estar pendientes porque luego del resumen de la carrera de Fórmula 2 vamos a entrar en detalle con ese tema. Pero vamos a arrancar rápidamente. Fórmula 2, Gran Premio de Gran Bretaña, Silverstone, donde la Fórmula 1 pues llevó también en el calendario la categoría de Fórmula 2, la subcategoría donde se preparan todos esos pilotos para ver quién de ellos está llegando a la Fórmula 1. Pues les cuento rapidito de la carrera sprint porque no pasó mucho. Sí hubo una batalla bastante buena sobre Sebastián Montoya llegando al podio, pero más interesante estuvo la carrera principal porque fue bajo lluvia. Ahora, aquí tenemos el top 8 de esa carrera sprint. El señor Leonardo Fornaroli por fin está por ahí nuevamente en la victoria, porque quien no lo sabe, fue el campeón el año pasado de Fórmula 3, así que el chamaquito está tratando de llegar lo más lejos posible para ver si puede escalar y llegar a llamar la atención de algún equipo de la Fórmula 1. Sebastián Montoya se colocó en el segundo lugar, tercer lugar está por ahí Roman Stanek, cuarto lugar Kushmaini, quinto Joshua Duxen, sexto Jack Crawford, séptimo Luke Browning y el octavo lugar en la carrera sprint, quien logra también llevarse ese último puntito, Richard Bercher. Ahora bien, para la carrera principal es que se pone las cosas más interesantes, porque de igual forma que la Fórmula 1 hubo lluvia, pues por supuesto para la carrera de Fórmula 2 también la hubo y estuvo más o menos calmado, no cayeron aguaceros, pero sí el circuito estaba bastante mojado. Por tal razón los muchachos se lanzan con la goma de lluvia. Ahí están viendo la vuelta de formación y en la arrancada el señor Jack Crawford toma la delantera aprovechando el mal arranque tanto de Alex Dunn y Víctor Martins, que estaban por ahí cercanos en el top one. Entonces, más adelante, los chicos logran seguir acomodándose. Obviamente, el agarre no es bueno, pero las batallas fueron bastante buenas. Ahí estamos viendo ya cómo estaba la visibilidad del Gran Premio de Fórmula 2 en la carrera principal. Vuelta 2, estamos viendo entonces a Arvid Lindblad. Sí, señor, Arvid Lindblad, el piloto, por decirlo así, prospecto que tiene ahora mismo Red Bull, luchando en la parte de atrás. Ya estaban ahí, tenía una luchita entre Luke Browning para tratar de remontar. El señor Arvid Lindblad no le fue muy bien en clasificación, por eso es que lo vimos como que bastante atrás en lo que fue entonces la clasificación de esta carrera. El caso es que ya entonces, ahí tenemos otra imagen de la lucha, están luchando bastante cerca. Por tal razón, pues obviamente hubieron excesos de límite, más que estaba mojado. Acá tenemos otra imagen de cómo estaba esa lucha y las condiciones de agua. Ahora bien, en la vuelta 6, la lucha se junta luego porque Lindblad pierde varias posiciones, no logró luchar contra Browning, Browning gana la posición. Y entonces entra la lucha contra Fornaroli, quien ganó en la carrera sprint el día antes. Y de ahí vamos a acercar un poquito más ahí para que vean cómo estaba esa lucha. Ahí tenemos otro ángulo de la batalla. Pero en la vuelta 10, Tenemos entonces que ya ese top 10, todavía Jack Crawford estaba bastante cómodo, aunque tenía cerca al señor Alex Doom. En el tercer puesto estaba Victor Martin, Joshua Dursen en el cuarto, quinto Browning, sexto estaba Benagovic, séptimo Stanek, Montoya en el octavo, noveno Richard Berchard y Lindblad estaba ahí luchando por la décima posición. Ya entonces en la vuelta 13 tenemos que está el señor Sebastián Montoya y está luchando contra Robert Stanek. Creo que estaba luchando ahí por la sexta y séptima posición. Estaban en una muy buena batalla. Luego más adelante, vuelta 14. Ya estamos viendo que que Jack Crawford estaba bastante cómodo. Alex Doom no tenía lo suficiente para acercarse. Las condiciones del circuito, pues ellos estaban apostando a quedarse fuera de la pista esperanzados de que secara y en algún momento montar neumáticos de seco, pero las condiciones no eran las buenas para poder montar de seco. Incluso la primera parada, que entiendo fue del grupo de Arvid Lindblad, optaron por montar otro set de neumáticos de lluvia nuevos porque ya los otros estaban demasiado desgastados. Quienes se arriesgaron a montar neumáticos secos fue Gabriel Mini y Oliver Groth, que lamentablemente tan pronto salen de los pits tienen un pequeño encontronazo. Gabriel Mini pierde posiciones. Luego de esto surge un virtual safety car. Ahí entonces aprovecha el líder a entrar a los pits, vuelta 24, monta unos neumáticos de lluvia nuevos y luego en el comienzo, después que sacan el virtual safety car, quedaban tres vueltas para acabar la carrera. Era cercano a la vuelta 27. Una carrera sprint bastante interesante porque estaban todos pegaditos y logró atraer la atención. Pero los que estaban con neumáticos secos, pues tuvieron un pequeño mal final, por decirlo así. Quien están viendo en pantalla es Joshua Dursen, que perdió el control. Y la carrera terminó bajo safety car. La realidad es que no hubo break para que pudieran recoger el auto y permitirle una vuelta más. Así quedaron los resultados de esa carrera principal. Jack Crawford se lleva la victoria. En segundo lugar, Alexander Doom, que está también buscando cómo llevarse el campeonato en su año rookie. Y por ahí está en el tercer lugar Luke Browning. Cuarto lugar, Dino Benagovic. Quinto, Sebastián Montoya. Sexto, Leonardo Fornaroli. Séptimo, Richard Berchard. En la octava posición, Arvid Lindblad, que a pesar que había caído hasta la onceava posición, aprovechó la estrategia y cuando cambió el neumático entró cuando necesitaba entrar. Y por lo menos ahí logró conseguir 4 puntos y uno extra por la vuelta rápida. Pepe Martín en el noveno lugar. Y en el décimo lugar tenemos a Rafael Vila Gómez. Ahora bien, así están entonces corriendo los standings. Luego de estas dos carreras en Silverstone, tenemos que Richard Berchard se mantiene en el liderato. Y el señor Jack Crawford con esta victoria logró subir entonces al segundo lugar. Y Alexander Doom, que había caído en el cuarto puesto, ahora se posiciona en el tercer lugar. Ese top 3, vamos, el top 4 está bastante apretado. Quinto, 98 puntitos, está bueno para la lucha. El señor Arvid Lindblad, sexto. Séptimo está Sebastián Montoya, que logró subir una posición. Cae Pepe Martí. Víctor Martín se mantiene igual en el noveno. Y décimo, Dino Benagovic. Así que veremos a ver la siguiente ronda de estos muchachitos, porque si te gusta la F1, la Fórmula 2 te da ese extra de acción, porque la verdad que estos muchachos no les importa si tienen que tocarse con el otro compañero de equipo o con el otro rival. Ellos van a matarse en la pista. Ahora cambiemos a las noticias que están surgiendo durante el día de hoy. Quiero hablar del equipo de Fórmula E de McLaren. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos meses atrás estuvimos compartiendo la noticia que McLaren decidió retirarse de lo que es la Fórmula E, el campeonato de monoplazas eléctricos, para entonces dar paso a su nuevo proyecto en las carreras de resistencia. Regresan a la categoría y en el proyecto de Hypercar, que estarán, se supone, llegando en el 2027. ¿Qué sucede? Mientras ellos están por terminar la temporada, obviamente las conversaciones para ver quién se va a quedar con el equipo. Están buscando compradores para que no pierda el espacio dentro de la categoría y quizás venga como pasó con McLaren, que ellos le compraron el equipo a Mercedes. Mercedes se retiró hace unos años atrás, le cedió el equipo a McLaren y ya McLaren, que está pensando en otros horizontes, pues quiere vender el equipo. Actualmente no hay ningún comprador serio. Quien está posiblemente por ahí un poquito más cercano a tener algún tipo de acuerdo alegadamente es Hyundai, que también está creciendo muy bien en el rally. Está viendo qué otra categoría entrar de lleno, porque Genesis, que en un momento dado perteneció a Hyundai, pues ahora van a entrar a la categoría de resistencia. Pero al momento, mira, todavía no hay nadie serio que compre ese equipo. Vamos a ver qué pasa. Hablando un poquito de Fórmula 1, ustedes saben que recientemente, hace como un mes y medio atrás, la conversación sobre la posibilidad de que en algún momento entre 2028 y 2030 se cambiaran los motores de Fórmula 1 de V6. Incluso se llegó a conversar sobre los V10. Ahora regresa la conversación sobre los V8. ¿Por qué? Hay mucha opinión interesante tanto en los medios como en las redes sociales. Mohamed Ben Sulayem ha estado en los últimos meses empujando esta iniciativa. Él dice obviamente que conservar los motores V6 híbridos es una tecnología demasiado costosa. Por tal razón, si ya van a tener combustibles ecoamigables, por llamarles así, pues ¿por qué no volver a lo que en un momento dado fue la pasión del deporte, el ruido y la velocidad y el poder que entregaban esos motores? Ahora, la cosa está bien difícil porque el acuerdo previo en esa reunión fue que no iba a haber ningún tipo de cambio hasta el 2030. Ahora, Sulayem está sugiriendo traer de regreso los V8 para el 2028. Vamos aquí a leer algunas de las declaraciones que hizo durante este pasado fin de semana, que dice lo siguiente: los sistemas de propulsión actuales son muy complicados y caros. Si por el contrario cambiamos a un simple motor V8, muchos fabricantes instalan motores V8 en sus autos, así que desde el punto de vista comercial es lo correcto. Obviamente también está buscando el apoyo de los votantes, porque Mohamed Ben Sulayem está por entrar nuevamente a unas elecciones para ver si puede continuar como presidente de la FIA. Ya ustedes saben las controversias que ha tenido este señor, cómo está la situación dentro de la FIA, despido, renuncia, es un desastre. Yo creo que está Red Bull está mejor que la misma FIA internamente, pero el caso es que obviamente con todo esto, nuevos fabricantes que entran, Audi, que ya tenían unos acuerdos previos, ya están diseñando su motor V6 con la normativa del 2026, están ya por comenzar el próximo año, pues eso no es como que muy llamativo para que luego de que ellos invirtieron tanto dinero y esfuerzo, hagan un cambio en el 2028. Pero veremos a ver cómo continúan estas conversaciones, porque como ya les dije, posiblemente sea una carta política. Veremos a ver qué pasa. Ahora sí, yo sé que quizás ustedes están esperando este tema y pues a mí me da mucha pena, porque a veces es difícil explicar o cubrir una noticia, porque el odio llega de todos lados. Llega de los fanáticos que obviamente, sin importar qué piloto sea, que le esté yendo mal, pues le exigen que esté corriendo mejor. En este caso, pues estamos hablando de Franco Colapinto, que lamentablemente no pudo participar del Gran Premio de Silverstone, pues como inicialmente se había dicho, tenía una falla mecánica. Pues hoy surgen las especulaciones, rumores y comentarios sobre que alegadamente lo que hizo que Colapinto no pudiera participar del Gran Premio es que se quemó el clutch o embrague, ¿verdad? Aquí les voy a poner una imagen de lo que estamos hablando, y el que sepa de auto, sabe lo que es el clutch o embrague, dependiendo de qué país nos esté escuchando. Pero el de Fórmula 1 es un poquito más complicado y delicado. Ahí están viendo cómo es el core. Tiene varios discos. Estos están hechos de fibra de carbono. Ahora, si no se le hace el uso adecuado, sí, se puede desgastar, incluso quemarse. Lo mismo le pasa mucho a las Corvettes. Esas Corvettes tienen que tener cuidado con el clutch y el embrague. Ahora, esto es una pieza demasiado delicada. Tan delicada que, como su instalación y manejo, ambas van de la mano. Ahora bien, no es la primera vez que ocurre este tipo de falla. En el pasado, para ser más ejemplo, 2018, si la mente no me falla, Sebastian Vettel tuvo una situación similar. Luego estaba por ahí en el 2020 Max Verstappen, ¿sabes? No es la primera vez que esto ocurre. Es algo totalmente común. Ahora, que sí, posiblemente se percataron de la falla del clutch o embrague cercano al Gran Premio. A pocas horas es bien complicado hacer un reemplazo de este sistema porque tienen que sacar toda la caja de cambio, que es casi la mitad del chasis del monoplaza. Así de complejo es la instalación de esto. Ahora, lo que es, de la manera en que se está moviendo la información, es que están culpando al piloto por haber quemado ese embrague. Y que no es la primera vez, según explican, en Barcelona ya había ocurrido algo similar. El embrague, si la mente no me falla, tiene que ver mucho con el manufacturero del motor o caja de cambio. En este caso, Renault. Ya sabemos que Renault siempre ha tenido sus oportunidades técnicas, por no llamarle, ¿verdad?, errores técnicos, porque incluso en un momento dado de la historia, sus motores no eran los más fiables. Ahora mismo es el más lento de toda la parrilla. Ellos intentaron hacer una conversación con la FIA para que les permitiera hacer unos cambios en el motor e igualarse con la potencia de la grilla. Obviamente, todo esto que está ocurriendo alrededor de los comentarios del día de hoy, pues se suman a lo que ocurrió en clasificación, en adición a los malos resultados que él ha estado teniendo. Sabemos bien que el auto Alpine no está compitiendo como debiera. Está teniendo mucho mal rendimiento. Que Pierre Gasly le está yendo mejor. En algunas ocasiones él ha sabido sacarle mejor provecho al auto. Obviamente un piloto con mucha más experiencia. Pero como es el mundo de la Fórmula 1, como se lo expliqué ayer, si ven a un piloto que está haciendo punto, obviamente le van a exigir al otro, porque piensan que pueden hacer lo mismo. Esto es como un ADN. Cada piloto tiene su estilo de conducción, que unos pueden quizás sobrellevar lo difícil del auto, como quizás otros, pues mira, no puede, simplemente no pueden hacerlo. Ahora bien, lo otro que están meneando por ahí es que están mezclando informaciones, por ejemplo, de que sin efecto ha existido unas conversaciones. Tanto por parte del señor Valtteri Bottas, Toto Wolff lo han explicado, que han tenido conversaciones, y Bottas tuvo que aclarar: mira, para, estamos teniendo conversaciones, pero no es por un futuro cercano, estamos simplemente conversando para ver si hay algún tipo de posibilidad para el 2026, porque rápido reaccionan en las redes pensando que es que van a sacar a Franco Colapinto por Bottas en la siguiente carrera. No, eso no es así, eso no trabaja así. Que dentro del equipo quizás han hecho sus movimientos como lo hicieron con Jack Doohan, sí, pero eso es dentro del equipo. Cuando hay un piloto fuera del entorno es más complicada la situación, y obviamente a Bottas no le gustaría entrar a mitad de una temporada y sabiendo que este auto está malísimo. Bottas está hablando para el 2026 porque sabe que el auto va a estar utilizando un motor Mercedes, pues ya tiene una garantía de que Mercedes va a tener un buen motor y que no va a tener las deficiencias que tiene ahora mismo el motor Renault. Ahora, por todos estos ataques y situaciones que han estado ocurriendo, pues el padre de Franco Colapinto salió a su defensa en las redes sociales, colgando aquí un story donde coloca una imagen de Jason Statham, el transporter. Dice: no tengas mal, no te pongas mal cuando alguien hable mal de ti. Recuerda que la gente exitosa es criticada por gente mediocre y envidiosa. Obviamente es un padre preocupado por su hijo, por todo el bombardeo que ha estado recibiendo en los pasados días. O sea, no es fácil estar en medio de una categoría tan importante, porque recuerden, aquí la gente le da amnesia. Lo mismo pasaba con Logan Sargent, lo mismo pasaba con Latifi, lo mismo pasaba con Mazepin. Cuando un piloto pues no le va bien, pues el resto del mundo le critica y le exige. Se sabe, a diferencia de esos ejemplos que di, que Alpine pues no tiene el mejor auto y pues todo esto se complica. Ahora bien, esto es una teoría que vi y no creo que pase. Durante el día de hoy estuve leyendo por ahí, y no, ni siquiera eran medios de alta credibilidad, fueron simplemente navegando en el internet, ojeando qué había. Estaban diciendo que había qué posibilidad de traer de nuevo a Jack Doohan. Yo no creo que esto ocurra. Está bastante difícil porque obviamente la imagen del equipo, yo no creo que tendría cómo enfrentarse a la prensa durante los próximos grandes premios, porque van a estar preguntando lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué estás cambiando tanto de piloto? ¿Qué está sucediendo? Va a ser un daño a la imagen de Alpine. Por tal razón, hay mucha alta probabilidad de que el señor Franco Colapinto se quede en el equipo en lo que queda de temporada. Así que, como les dije, aquí les traigo todo lo que está surgiendo y lo que están hablando. Lo que tienes que cogerlo más con calma, bajarlo un poquito al odio, no siquiera atacar al Colapinto, sino cualquier otro piloto que le esté yendo mal. Yo creo que hay maneras de mejor decir las cosas, porque si no se le ha olvidado, Latifi recibía amenazas de muerte a cada rato. Así que no me extraña que al señor Colapinto le esté sucediendo lo mismo. Eso es algo, ¿verdad?, bastante feo de parte del público fanático. Ahora, cambiando de tema, quería traerle el día de hoy una curiosidad, ¿verdad? Quiero ver si los martes y jueves voy a estar trayendo datos curiosos. Esa que están viendo en pantalla es Bertha Benz. Esa fue la mujer que estuvo cambiando para siempre la historia del automóvil. Y de un auto que ni siquiera ella inventó, lo inventó su esposo Carl Benz. Bertha, ella pues viendo a su marido cómo trabajaba en el auto, ella creía que el potencial del automóvil y quería demostrarlo. Así que ella decidió lanzarse a un viaje de unos 106 kilómetros para probar el auto, el del señor Carl Benz, y un auto prototipo de tres ruedas que durante el viaje ella tuvo que hacer reparaciones al auto, destapó una válvula de combustible y la destapó con un pinche de pelo, una horquilla de pelo, incluso estuvo limpiando el carburador con un alfiler. Todo esto obviamente ayudó a que su esposo pudiera entonces entender lo que para ese entonces, en el 1800 tanto, pudiera demostrar que el futuro eran los autos. Y esa señora, con ese viaje de 106 kilómetros, pudo demostrarle a su marido que lo que tenía en las manos. Así que ahí les dejo ese detallito, ¿verdad?, para que aprendan algo nuevo. Y como siempre, agradecidos por su apoyo, suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita y nos estaremos viendo mañana, pero no habrá podcast. Tendremos carrera aquí de Gran Turismo y la estaremos narrando, así que te esperamos aquí porque es la final de esta temporada, así que lo esperamos. Nos vemos mañana.